Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 29 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar con la asistencia técnica acá en la cabina de Tony Simón y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, la situación en Baracoa, tendremos en breve el testimonio de Emilio Almaguer, qué están vendiendo, cuál es la situación allí. Está lloviendo hoy también, hablaremos con él en breve. Y en la segunda ronda de entrevistas, durante nuestro espacio en la tarde de hoy, vamos a ir al tema de los apagones que se recrudecen nuevamente. Al respecto de los apagones, la Unión Eléctrica pronostica para este martes en horario pico 1.318 megawatts. En otro orden de información, destituyen al primer ministro de Cuba por errores. Así lo informó la prensa oficial, la caída de Jorge Luis Perdomo Dilela, que se debe a errores incurridos en su desempeño de funciones. A esta hora de la tarde también Panamá extiende obligatoriedad de visa de tránsito para los cubanos. Y sin energía no hay país. Expertos detallan los problemas que enfrenta Cuba con la electricidad. Y bajo arresto, el joven que protestó en Songo La Maya, Luis Adrián Pupo García, que interpeló a Miguel Díaz-Canel en una reunión pública con los pobladores de La Maya en marzo pasado, pues durante un apagón masivo. A esta hora de la tarde también se reporta otro feminicidio en Cuba. Una mujer fue asesinada en plena calle en Santiago de Cuba, sumando ya 43 los feminicidios. La víctima, identificada como Tamara Carreras Martínez, tenía 57 años de edad, atacada por su pareja en vía pública en el centro de la ciudad de la capital santiaguera. Familiares buscan visa humanitaria para salvar la vida del activista cubano, el opositor Michael Herrera Bones, paciente VIH, que lleva 6 meses en un hospital de La Habana en estado crítico de salud sin recursos. Y los cubanos se quejan de la acumulación de basuras en Matanzas. Pueblo Nuevo es un vertedero. México envía petróleo a Cuba en plena crisis de los apagones. Y también, pues, México donó 100 toneladas de carne tras el impacto de Oscar, que ya se encuentra en Cuba. Y finalmente, de la prensa nacional también, a esta hora de la tarde, pues socorristas siguen por acceder a las montañas de Baracoa, que siguen muy afectadas por Oscar. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo en la tarde de hoy. Vamos a ver si tenemos la oportunidad y la suerte de iniciar nuestra ronda de entrevistas específicamente ahí en Baracoa, donde hablábamos en la mañana de hoy con Emilio Almaguer, y nos prometió hacer un recorrido para saber cómo anda el precio de los que están vendiendo y cuál es la situación en el territorio. Para esto, pues, esperamos ya la participación de Emilio desde Baracoa con el reporte de lo que está ocurriendo, pues, en el territorio. A esta hora de la tarde, todavía, pues, muy complicada la situación en el oriente cubano. Vámonos ya al territorio de Baracoa, la ciudad primada de Cuba, y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el destacado periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, Emilio, ¿cómo andamos hoy? ¿Paró de llover? ¿Había amanecido lloviendo o siguen las lluvias?
Bueno, siguen las lluvias, pero no fuerte. Sigue lloviendo, está suave, pero el tiempo se ve terrible.
Emilio, quedaste a averiguar, ¿ya llegaron a Baracoa el picadillo que donó México o siguen vendiendo sardinas y algunas otras cosas más?
Sí, ahora mismo acaba de decir que están dando un módulo gratis. Es un alivio, en verdad, un alivio para Baracoa, porque se había comentado o se había negado la población de que Baracoa no iba a ser estaba entre los miembros afectados de las legiones de Oriente. Y entonces eso tenía un poco alterado a toda Baracoa. Pero gracias a Dios parece ser que se dieron con, no sé, se le iluminó el corazón a alguien y dijeron, vamos a darle a estos infelices que se nos van a morir ahí de alta necesidad.
¿El módulo en qué consiste?
Están un módulo de fideo, viene pasta, otro tipo de pasta, no sé cuál será, creo que aceite, están dando arroz y azúcar. Un módulo bastante responsable.
Bueno, Emilio,
para ahora que no teníamos azúcar hace 2 meses, imagínate.
Emilio, ¿y los apagones siguen alumbrados, siguen en dificultad con el restablecimiento eléctrico en la ciudad?
No, ya, los circuitos que tienen corriente le están dando los apagones reglamentarios. Por ejemplo, del 2, ayer tuvimos sin corriente por la tardecita y hoy no nos han afectado, gracias a Dios. Pero bueno, seguro ahora después de la... Ahora en horario de la tarde, no pienso yo que no la quiten hasta las 8 de la noche. ¿O será que no la están guardando de 8 a 12? No sé qué pasará.
Pero hay un % de la ciudad que reconocieron las mismas autoridades, creo que es el 49%, que aún no se han restablecido las averías.
Sí, los daños significativos es la zona del Jamal, la zona de la playa, que es Jamal, porque tiene una zona como que se trianguliza. Hay 3 ríos que se dividen ahí y dejan como un triángulo dentro de Jamal. Y entonces por eso es que se represa tanto la zona de Jamal y la zona de la playa, debido a que la vertiente al paso del río Maraví, que es el afluente que sale a la bahía, eso está muchas familias empezaron a coger terreno de ese afluente del río, y entonces se ha represado todo, y así está la cosa. Cada vez que llueve ahora, toda la playa se inunda. Y el Caguacey, la zona de Cabacupa ha pasado igual, que en busca de terreno, ya han ocupado terreno al río, y ahora se está pagando la consecuencia. Y también que no se ha hecho ningún trabajo de drenaje en la ciudad desde ante el triunfo de la revolución. Tiene un drenaje que sirva, que sea algo que brinde calidad y servicio. Eso no, tenemos los mismos drenajes de hace 70 años. Entonces no puede mejorar la cosa porque la población sigue en aumento.
Cómo no, gracias Emilio. Emilio Almaguer, desde Baracoa, para todo Cuba, el reporte a esta hora de la tarde, donde continúan las labores de reparación. Hoy, el 9º día, el paso de Oscar por los municipios guantanameros. Vámonos desde allí a Cienfuegos, específicamente vamos a Aguada de Pasajeros. Tenemos contacto con el activista Juan Alberto de la Nueva Ramírez. Juan Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, saludos a todos.
Bueno, estamos en énfasis todavía en lo que está pasando en el oriente cubano tras el paso de Oscar, pero no podemos olvidar que además de haber sincronizado desde el fin de semana, volvieron a agudizarse los apagones. Específicamente hoy, Juan Alberto, hay en el horario pico de la noche 1.318 megawatts, una de las cifras más altas de déficit en las últimas semanas. ¿Cómo anda el tema de los apagones en Aguada?
En el día de ayer, los apagones, el apagón rondó las 10 y 12 horas durante las 24 horas del día. Y en el día de hoy, desde la mañana, no hay electricidad. Llevamos más de 6 horas sin fluido eléctrico, y a eso hay que sumar que también estamos sin agua potable.
¿Desde cuándo no hay agua en Aguada?
Desde ayer. Y que las personas están con el residuo que han logrado tener. Pero el problema es que hay mucha vivienda que el agua que bombió el acueducto las pocas horas no le llegó, porque están en zona alta, porque las tuberías, las personas están usando lo que llaman en Cuba, son ladrones, ¿no? Es una turbinita para poder extraer el agua con más fuerza, y eso ocasiona que en muchos lugares de Aguada hay semanas que no llega el agua potable.
Bueno, Juan Alberto, apagones 10 horas, sin agua, y me imagino que hoy ya 29 de octubre, en la bodega no ha llegado nada.
Lo que dieron fueron el azúcar y 2 libras de arroz en este mes, todo lo demás falta. Y la escasez sigue, el desabastecimiento, incluso hay una cosa que es una burla de los mismos militantes del Partido Comunista y los dirigentes de la CCS. Los vendedores ambulantes de la calle, los jefes de la CCS, les están pagando moneda en efectivo para que ellos digan que los productos, la vianda que venden, son...
Juan Alberto, perdimos la comunicación. Estás ahí, Juan Alberto, te habíamos perdido brevemente. Me decía que le estaban pagando para que dijeran qué cosa los emprendedores, los inspectores.
Sí, mire, los vendedores ambulantes, los que trabajan con los que tienen granjas agrícolas, pequeñas arrendatarios de tierra, los que tienen parcelas urbanas, hay personas que trabajan con esas personas y que son intermediarios de campesinos para poder traer vianda, ¿no? Uh-huh. Entonces, los jefes de la CCS tienen obligación de vender a la población. Entonces, ellos le pagan moneda en efectivo a esos carretilleros y ellos dicen que la vianda se le dio a la CCS. Es decir, que es una mentira constante, una falta de desabastecimiento. La CCS no están produciendo ni las cooperativas. No hay entrega porque no entregan productos, no entregan insumos. El hambre aumenta, la escasez aumenta y se mienten entre los mismos dirigentes del gobierno para justificar el trabajo de la CCS y el salario de esas personas que están en la oficina que tienen que ganar por lo que producen el campesinado. Entonces justifican el salario ahí robándose el petróleo y robándose el mismo dinero de la empresa para pagarle a los vendedores ambulantes para justificar como si fueran venta de ellos.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nueva Ramírez, específicamente desde Cienfuegos para nuestro espacio. Vamos a pasar a la vecina provincia de Santi Espíritu con el mismo tema. Hoy es 29 de octubre, se acaba el mes de octubre. Hay cifras récord de apagón en los últimos días, 1.318 megawatts en Santi Espíritu. La situación, vamos a intentar conocer cuál es el escenario ahí y para eso intentamos la comunicación telefónica con otro periodista independiente en el territorio, encargado de apoyar a Radio Martí en pues la información de lo que fluye ahí en la provincia. Intentamos específicamente contactar al periodista independiente Adriano Castañeda, ahí en Santi Espíritu, Cuba. El escenario, cuán complicado es, ya nos dice la producción que tenemos el contacto a esta hora de la tarde en la ciudad de Santi Espíritus con el periodista Adriano Castañeda a esta hora de la tarde. Buenas tardes, Adriano. Vamos a ver si tenemos la comunicación a esta hora de la tarde. Ya ahora sí, vamos a tener ya la comunicación con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial abrazo para todos ustedes y también para la audiencia de Radio Martí.
Bueno, 1.318 megawatts le esperan a ustedes los cubanos de déficit energético para el horario pico de esta noche. Una de las cifras más altas, incluso desde la época de hace más de una semana cuando hubo el apagón general. Adriano, entre apagones, desabastecimiento, 29 de octubre, ¿cómo andan los apagones y el desabastecimiento en Santi Espíritu? ¿Qué hay?
Bueno, Tomás, continúan los apagones y ahora no esperan, ¿no? Las personas, el tiempo para el horario. Principalmente a nosotros nos vino la corriente, te estoy hablando de la ciudad de Santi Espíritu, sobre las 10 de la mañana y ya a la 1 de la tarde, quiere decir 3 horas después, otro apagón a lo que es el casco histórico de la ciudad de Santi Espíritu. Me están reportando, me están diciendo amistades que hay municipios que son consecutivos, aproximadamente 8 y 9 horas consecutivas. Continúa la situación de los apagones y también lo que le viene a la mujer cubana, al cubano en general. El desabastecimiento sigue igual que el mes pasado. Hasta el momento no ha solamente 2 libras de arroz en lo que es la canasta básica, y ahora que realmente es bien reconocer cómo se ríe lo que es el régimen cubano con su pueblo, que están vendiendo en los mercaditos la libra de arroz a 140 pesos moneda nacional y no a y no la han traído a, la, a lo que es la, la física de Pereno. Pero si 140 pesos moneda nacional, se dice que se la están comprando, se la están comprando, y bueno, la UEB que tiene que, de estos mercaditos, la están vendiendo a ese precio. Un desabastecimiento constante y bien, bien duro para la población en general, sin ningún tipo de alternativa. Continúan lo que es el los cárnicos desaparecidos, y la libra de carne de cerdo oscila sobre los 700 pesos moneda nacional. Se ha desaparecido un poco el pollo esto de las mipymes, parece que tienen miedo con la situación de lo que pasó en los tres días que pasamos sufriendo este apagón de casi 72 horas consecutivas. Y por ahí van las cosas, Tomás. Las placitas siguen solamente con plátano, plátano de burro, plátano burro. El aceite sigue solo 700 pesos en las mipymes. Y bueno, y la gente sigue tratando de buscar algún tipo de alternativa, que es bien complicada, ¿no? Realmente estaba bien por acá, que estaba comprando un poco, que compró una lata de carbón en 800 pesos moneda nacional, porque la gente está a la expectativa de lo que pueda venir, que puede venir de nuevo un apagón de estos masivos, de muchas horas. Y el gas, decirte que el gas está bien atrasado, lo que es personas que fueron y se registraron y están a la espera sobre un mes aproximadamente, le dieron un tiempo de un mes aproximadamente, un mes y tanto, para poder comprar el gas este licuado, que puede ser una alternativa importante, pero bueno, sin alimentos, imagínate, ¿no? El pescado se ha desaparecido también, Tomás. Hay unas pescaderías, las pescaderías están totalmente desabastecidas. Y bueno, la gente sigue ahí en el día a día, complicada la situación, sigue complicada la situación, los apagones, se dice de nuevo que va a venir otro apagón de esto de muchas horas, pero bueno, estamos pidiendo a Dios que suceda algún milagro, ¿no? Con esta situación complicada que estamos viviendo los cubanos, desgraciadamente por un régimen que no les interesa para nada y no busca ningún tipo de alternativas reales y de verdad contundentes para salir de esta miseria extrema causada por ello.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, en Sete Espíritu. Nos proponemos cerrar la ronda de entrevistas en Pinar del Río, el occidente del país. Hace algunos días que no podemos hablar ahí con José Rolando Cáceres. Vamos a ver si logramos la comunicación para que nos actualice, pues, la situación que hay en el occidente cubano. Hay apagones de 1.318 megawatts en el horario pico para el día de hoy. Estamos a fin de mes. ¿Qué hay? ¿Cómo está afectando la situación energética en el occidente del país? ¿Y cómo anda el desabastecimiento? Para eso esperamos ya la comunicación en Pinar del Río, en la capital del occidente cubano, con el miembro de Cuba Independiente y Democrática y también periodista independiente, José Rolando Cáceres. Vámonos ya a la ciudad de Pinar del Río a esta hora de la tarde y comunicación con el activista José Rolando Cáceres. Buenas tardes, José Rolando.
Oye, buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa, Tomás.
Bueno, hace días que no podíamos hablar contigo, sabemos que hay problemas, pero ya que te tenemos hoy martes, el apagón general se restableció hace ya como una semana, pero los números apuntan a que vamos a otra crisis. Hoy en el reporte de la Unión Nacional Eléctrica se pronostican para el horario pico 1.318 megawatts. Pero cuando hemos estado hablando con varias provincias del interior del país, ya hay apagones desde por la madrugada. ¿Cómo anda el tema de los apagones en Pinar desde ayer y cómo está el tema del desabastecimiento? Estamos en la puesta a la expectativa del 1 de noviembre. ¿Cómo andan las cosas alimentarias y eléctricas por Pinar del Río?
Bueno, la situación de déficit e incapacidad de generación aquí en Pinar del Río, supuestamente dijeron hoy en Telepinal, en la tarde, que estaba de 24,6 megawatts. Quiere decir que van a continuar, dice que las afectaciones iban a ser del centro oriente del país, donde la mayor parte de las afectaciones iban a ser. Que íbamos a estar todavía en los bloques de apagones que están pronosticados, y según la capacidad que hay en la provincia, van dándole, suministrándole la electricidad. Es decir, vuelven los apagones, vuelven sistemas que ellos quitan y ponen a su conveniencia, y no funciona nada lo que ellos dicen en la televisión.
¿Ayer cuántas horas se fue la luz?
Bueno, ayer se fue en la tarde y regresó a las 8 de la noche. Y después se pasó de 8 de la noche en este grupo, como le dicen ellos, y en la madrugada la quitaron.
Imagínate, José Rolando, la gente, me dicen que en Cuba entera ya la gente está acudiendo al carbón si aparece, porque no hay garantía de tener gas para poder cocinar ni electricidad.
Bueno, yo quisiera ponerte una foto para que veas cómo estaba hoy el punto de aquí, de la calle Sol, el punto de la balita de gas, el gas licuado, para que veas la cantidad de personas que había, y solamente lo que vino fueron dos o tres balitas, como quien dice, para la cantidad de personas con problemas de cama, personas que están encamados, niños con problemas, y no se puede resolver. Todo el mundo corriendo el carbón, y el carbón está oscilando entre 2.000 pesos el saco de carbón.
José Rolando, 29 de octubre, ¿qué ha llegado a la canasta básica? Se habla de contracción en las otras provincias porque están ahorrando para enviarla a los damnificados de Oriente. ¿Qué ha llegado a Pinar?
Bueno, eso se está viendo porque a Pinar del Río no ha llegado nada. Le dieron 2 libras de azúcar por persona, azúcar blanca, que estaba perdida, pero parece que eso fue un azúcar que tenían ellos guardado. Y para justificar el envío seguro, porque seguro lo están haciendo con varias provincias, están de lo poco que tienen para mandárselo a las personas que están en el oriente del país. Pero yo pienso que eso no funciona porque realmente, según dice la embajada de mexicana, vi un escrito en Ciudad Cuba, donaron 100 libras, 100 toneladas, puede ser de...
100 toneladas de picadillo.
De picadillo para los damnificados. Y he tenido contactado con personas en Guantánamo que dice que no ha llegado nada a él.
Bueno, esto ocurrió el viernes y desde el sábado estaban ya en contenedores refrigerados en el puerto del Mariel. Hoy es martes, es verdad que han repartido algunas cosas en Guantánamo, pero te voy a decir, un poquitico de azúcar, un poquitico de pasta, un poquitico de arroz, entre otras cosas. El picadillo brilla todavía por su ausencia. No se sabe si se ha desviado.
Exactamente, eso se desvía seguro. Incluso también estaban hablando, recordemos que las donaciones que están llegando son las donaciones de las personas directamente, no gubernamentales, personas que desde el exilio, otras personas que han logrado llevar algo a esas personas que en este momento no tienen nada, Tomás.
Cómo no, gracias José Rolando Cázares, activista de Cuba Independiente y Democrática en Pinar del Río, para nuestro espacio, cerrando así nuestra ronda de entrevista correspondiente a este martes 29 de octubre. Como siempre, el agradecimiento primero a la sociedad civil, a la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza y nos apoya diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con la participación técnica acá en la cabina de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra. Encantado, lo ponchó sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
Extra. El tercero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 de la noche el cuarto juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Runei Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 8 p.m., Dodgers versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Ordena Díaz-Canel la destitución del viceprimer ministro de Cuba debido a errores en el desempeño de sus funciones. Familiares buscan visa humanitaria para salvar la vida del activista cubano Michael Herrera Bones. México envía petróleo a Cuba en plena crisis de apagones. El izquierdista Orsi y el oficialista Delgado van a balotaje en Uruguay. Cuentas rusas, chinas y cubanas amplifican desinformación sobre huracanes, declara un funcionario estadounidense. Bajo arresto, Luis Adrián Pupo García, el joven que protestó en Songo-la-Maya por el apagón masivo en Cuba. Asesinan a una mujer en plena calle de Santiago de Cuba. Ya suman 43 los feminicidios en 2024. Cubanos se quejan de la recogida de basura en Matanzas. Restablecen paso por vía terrestre hacia Imías tras una semana interrumpido. Y llaman a restituir instituciones culturales devastadas por las inundaciones en Guantánamo.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 29 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar con la asistencia técnica acá en la cabina de Tony Simón y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, la situación en Baracoa, tendremos en breve el testimonio de Emilio Almaguer, qué están vendiendo, cuál es la situación allí. Está lloviendo hoy también, hablaremos con él en breve. Y en la segunda ronda de entrevistas, durante nuestro espacio en la tarde de hoy, vamos a ir al tema de los apagones que se recrudecen nuevamente. Al respecto de los apagones, la Unión Eléctrica pronostica para este martes en horario pico 1.318 megawatts. En otro orden de información, destituyen al primer ministro de Cuba por errores. Así lo informó la prensa oficial. La caída de Jorge Luis Perdomo Dilela, que se debe a errores incurridos en su desempeño de funciones. A esta hora de la tarde también Panamá extiende obligatoriedad de visa de tránsito para los cubanos. Y sin energía no hay país. Expertos detallan los problemas que enfrenta Cuba con la electricidad. Y bajo arresto, el joven que protestó en Songo-la-Maya, Luis Adrián Pupo García, que interpeló a Miguel Díaz-Canel en una reunión pública con los pobladores de La Maya en marzo pasado, pues durante un apagón masivo. A esta hora de la tarde también se reporta otro feminicidio en Cuba. Una mujer fue asesinada en plena calle en Santiago de Cuba, sumando ya 43 los feminicidios. La víctima, identificada como Tamara Carreras Martínez, tenía 57 años de edad, atacada por su pareja en vía pública en el centro de la ciudad de la capital santiaguera. Familiares buscan visa humanitaria para salvar la vida del activista cubano, el opositor Michael Herrera Bones, paciente VIH, que lleva 6 meses en un hospital de La Habana en estado crítico de salud sin recursos. Y los cubanos se quejan de la acumulación de basuras en Matanzas. Pueblo Nuevo es un vertedero. México envía petróleo a Cuba en plena crisis de los apagones. Y también, pues, México donó 100 toneladas de carne tras el impacto de Oscar, que ya se encuentra en Cuba. Y finalmente, de la prensa nacional también, a esta hora de la tarde, pues socorristas siguen por acceder a las montañas de Baracoa, que siguen muy afectadas por Oscar. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo en la tarde de hoy. Vamos a ver si tenemos la oportunidad y la suerte de iniciar nuestra ronda de entrevistas específicamente ahí en Baracoa, donde hablábamos en la mañana de hoy con Emilio Almaguer y nos prometió hacer un recorrido para saber cómo anda el precio de los que están vendiendo y cuál es la situación en el territorio. Para esto, pues, esperamos ya la participación de Emilio desde Baracoa con el reporte de lo que está ocurriendo, pues, en el territorio a esta hora de la tarde. Todavía, pues, muy complicada la situación en el oriente cubano. Vámonos ya al territorio de Baracoa, la ciudad primada de Cuba, y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el destacado periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, Emilio, ¿cómo andamos hoy? ¿Paró de llover? ¿Había amanecido lloviendo o siguen las lluvias?
Bueno, siguen las lluvias, pero no fuerte. Sigue lloviendo, está suave, pero el tiempo se ve terrible.
Emilio, quedaste a averiguar, ¿ya llegaron a Baracoa el picadillo que donó México o siguen vendiendo sardinas y algunas otras cosas más?
Sí, ahora mismo acaba de decir que están dando un módulo gratis. Es un alivio, en verdad, un alivio para Baracoa, porque se había comentado o se había negado a la población de que Baracoa no iba a ser estaba entre los miembros afectados de las regiones de Oriente. Y entonces eso tenía un poco alterado a toda Baracoa. Pero gracias a Dios parece ser que se dieron con, no sé, se le iluminó el corazón a alguien y dijeron, vamos a darle a estos infelices que se nos van a morir ahí de alta necesidad.
¿El módulo en qué consiste?
Como un módulo de fideo, viene pasta, otro tipo de pasta, no sé cuál será, creo que aceite, andando arroz y azúcar. Un módulo bastante responsable.
Bueno, Emilio,
Para ahora que no teníamos azúcar hace 2 meses, imagínate.
Emilio, ¿y los apagones siguen alumbrados, siguen en dificultad con el restablecimiento eléctrico en la ciudad?
No, ya, los circuitos que tienen corriente le están dando los apagones reglamentarios. Por ejemplo, del 2, ayer tuvimos sin corriente por la tardecita y hoy no nos han afectado, gracias a Dios. Pero bueno, seguro que después de la, ahora en horario de la tarde, no pienso yo que no la quiten hasta las 8 de la noche. ¿O será que nos la están guardando de 8 a 12? No sé qué pasará.
Pero hay 1% de la ciudad que reconocieron las mismas autoridades, creo que es el 49%, que aún no se han restablecido las averías.
Sí, los daños significativos es la zona del Jamal, la zona de la playa, que es una zona Jamal, porque tiene una zona como que se trianguliza. Hay 3 ríos que se dividen ahí y dejan como un triángulo dentro de la mar, y entonces por eso es que se represa tanto la zona de la mar y la zona de la playa, debido a que la vertiente al paso del río Maraví, que es la fluente que sale a la bahía, eso está, muchas familias empezaron a coger terreno de ese afluente del río, y entonces se ha represado todo, y así está la cosa. Cada vez que llueve ahora, toda la playa se inunda. Y Caguacey, la zona de Cabacupa ha pasado igual, que en busca de terreno, le han ocupado terreno al río y ahora se está pagando la consecuencia. Y también que no se ha hecho ningún trabajo de drenaje en la ciudad desde ante el triunfo de la revolución. Tiene un drenaje que sirva, que sea algo que brinde calidad y servicio. Eso no, tenemos los mismos drenajes de hace 70 años, entonces no puede mejorar la cosa porque en aumento.
Bueno, gracias, Emilio. Emilio Almaguer, desde Baracoa, para toda Cuba, el reporte a esta hora de la tarde, donde continúan las labores de reparación. Hoy, el noveno día, el paso de Oscar por los municipios guantanameros. Vámonos desde allí a Cienfuegos, específicamente vamos a Aguada de Pasajeros. Tenemos contacto con el activista Juan Alberto de la Nueva Ramírez. Juan Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Saludos a todos.
Bueno, estamos en énfasis todavía en lo que está pasando en el oriente cubano tras el paso de Oscar, pero no podemos olvidar que además de haber sincronizado desde el fin de semana, volvieron a agudizarse los apagones. Específicamente hoy, Juan Alberto, hay en el horario pico de la noche 1.318 megawatts, una de las cifras más altas de déficit en las últimas semanas. ¿Cómo anda el tema de los apagones en Aguada?
En el día de ayer, los apagones, el apagón rondó las 10 y 12 horas durante las 24 horas del día. Y en el día de hoy, desde la mañana, no hay electricidad. Llevamos más de 6 horas sin fluido eléctrico y a eso hay que sumar que también estamos sin agua potable.
¿Desde cuándo no hay agua en Aguada?
Desde ayer. Y que las personas están con el residuo que han logrado tener. Pero el problema es que hay mucha vivienda que el agua que bombió el acueducto las pocas horas no le llegó porque están en zona alta, porque las tuberías, las personas están usando lo que llaman en Cuba, son ladrones, ¿no? Es una turbinita para poder extraer el agua con más fuerza y eso ocasiona que en muchos lugares de Aguada hayan semanas que no llega el agua potable.
Bueno, Juan Alberto, apagones 10 horas sin agua y me imagino que hoy ya 29 de octubre en la bodega no ha llegado nada.
Lo que dieron fueron el azúcar y 2 libras de arroz en este mes, todo lo demás falta. Y la escasez sigue, el desabastecimiento, incluso hay una cosa que es una burla de los mismos militantes del Partido Comunista y los dirigentes de la CCS. Los vendedores ambulantes de la calle, los jefes de la CCS, les están pagando moneda en efectivo para que ellos digan que los productos, la vianda que venden, son...
¿Juan Alberto? Bueno, perdimos la
conversación.
Sí, estás ahí, Juan Alberto, te habíamos perdido brevemente. Me decía que le estaban pagando para que dijeran qué cosas los emprendedores, los inspectores.
Sí, mire, los vendedores ambulantes, los que trabajan con los que tienen granjas agrícolas, pequeños arrendatarios de tierra, los que tienen parcelas urbanas, hay personas que trabajan con esas personas y que son intermediarios de campesinos para poder traer vianda, ¿no? Uh-huh. Entonces, los jefes de la CCS tienen obligación de vender a la población. Entonces, ellos le pagan moneda en efectivo a esos carretilleros y ellos dicen que la vianda se le dio a la CCS. Es decir, que es una mentira constante, una falta de desabastecimiento. La CCS no están produciendo ni las cooperativas. No hay entrega porque no entregan productos, no entregan insumos. El hambre aumenta, la escasez aumenta y se mienten entre los mismos dirigentes del gobierno para justificar el trabajo de la CCS y el salario de esas personas que están en la oficina que tienen que ganar por lo que producen el campesinado. Entonces, justifican el salario ahí robándose el petróleo y robándose el mismo dinero de la empresa para pagarle a los vendedores ambulantes para justificar como si fueran venta de ellos.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nueva Ramírez, específicamente desde Cienfuegos para nuestro espacio. Vamos a pasar a la vecina provincia de Santi Espíritu con el mismo tema. Hoy es 29 de octubre, se acaba el mes de octubre. Hay cifras récord de apagón en los últimos días, 1.318 megawatts en Santi Espíritu. La situación, vamos a intentar conocer cuál es el escenario ahí, y para eso intentamos la comunicación telefónica con otro periodista independiente en el territorio, encargado de apoyar a Radio Martí en pues la información de lo que fluye ahí en la provincia. Intentamos específicamente contactar al periodista independiente Adriano Castañeda, ahí en Santi Espíritu, Cuba. El escenario, cuán complicado es, ya nos dice la producción, que tenemos el contacto a esta hora de la tarde en la ciudad de Santi Espíritu con el periodista Adriano Castañeda a esta hora de la tarde. Buenas tardes, Adriano. Vamos a ver si tenemos la comunicación a esta hora de la tarde con el, ya ahora sí, vamos a tener ya la comunicación con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. Un cordial abrazo para todos ustedes y también para la audiencia de Radio Martí.
Bueno, 1.318 megawatt le esperan a ustedes los cubanos de déficit energético para el horario pico de esta noche. Una de las cifras más altas, incluso desde la época de hace más de una semana cuando hubo el apagón general. Adriano, entre apagones, desabastecimiento, 29 de octubre, ¿cómo andan los apagones y el desabastecimiento en Santi Espíritu? ¿Qué hay?
Bueno, Tomás, continúan los apagones y ahora no esperan, ¿no? Las personas, el tiempo para el horario. Principalmente a nosotros nos vino a la corriente, te estoy hablando de la ciudad de Santi Espíritu, sobre las 10 de la mañana y ya a la 1 de la tarde, quiere decir 3 horas después, otro apagón a lo que es el casco histórico de la ciudad de Santi Espíritu. Me están reportando, me están diciendo amistades que hay municipios que son consecutivos, aproximadamente 8 y 9 horas consecutivas. Continúa la situación de los apagones y también lo que le viene a la mujer cubana, al cubano en general. El desabastecimiento sigue igual que el mes pasado. Hasta el momento no ha solamente 2 libras de arroz en lo que es la canasta básica, y ahora que realmente es bien que reconocer cómo se ríe lo que es el régimen cubano con su pueblo, que están vendiendo en los mercaditos la libra de arroz a 140 pesos moneda nacional y no la han traído a lo que es la física de Pérez, ¿no? Pero si 140 pesos moneda nacional, se dice que se la están comprando y bueno, la UEB que tiene que, de estos mercaditos están vendiendo a ese precio. Un desabastecimiento constante y bien, bien duro para la población en general, sin ningún tipo de alternativa. Continúan lo que es los cárnicos desaparecidos, la libra de carne de cerdo oscila sobre los 700 pesos moneda nacional. Se ha desaparecido un poco el pollo esto de las MIPYMES. Parece que tienen miedo con la situación de lo que pasó en los 3 días que pasamos sufriendo este apagón de casi 72 horas consecutivas. Y por ahí van las cosas, Tomás. Las placitas siguen solamente con plátano, plátano de burro, plátano burro. El aceite sigue solo 700 pesos en las MIPYMES. Y bueno, y la gente sigue tratando de buscar algún tipo de alternativa que es bien complicada, ¿no? Realmente estaba bien por acá, que estaba comprando un poco, que compró una lata de carbón en 800 pesos moneda nacional, porque la gente está a la expectativa de que pueda venir de nuevo un apagón de estos masivos, de muchas horas. Y el gas, decirte que el gas está bien atrasado, lo que es personas que fueron y se registraron y están a la espera sobre un mes aproximadamente, le dieron un tiempo de un mes aproximadamente, un mes y tanto, para poder comprar el gas este licuado, que puede ser una alternativa importante, pero bueno, sin alimentos, imagínate, sigue viviendo la gente, ¿no? El pescado se ha desaparecido también, Tomás. Hay unas pescaderías, las pescaderías están totalmente desabastecidas. Y bueno, la gente sigue ahí en el día a día, complicada la situación, sigue complicada la situación, los apagones. Se dice de nuevo que va a venir otro apagón de esto de muchas horas, pero bueno, estamos pidiendo a Dios que suceda algún milagro, ¿no?, con esta situación de complicada que estamos viviendo los cubanos, desgraciadamente por un régimen que no les interesa, no les interesa para nada y no buscan ningún tipo de alternativas reales y de verdad contundentes para salir de esta miseria extrema causada por ellos.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, en Sete Espíritu. Nos proponemos cerrar la ronda de entrevistas en Pinar del Río, el occidente del país. Hace algunos días que no podemos hablar ahí con José Rolando Cáceres. Vamos a ver si logramos la comunicación para que nos actualice pues la situación que hay en el occidente cubano. Hay apagones de 1.318 megawatts en el horario pico para el día de hoy. Estamos a fin de mes. ¿Qué hay? ¿Cómo está afectando la situación energética en el occidente del país? ¿Y cómo anda el desabastecimiento? Para eso esperamos ya la comunicación en Pinar del Río, en la capital del occidente cubano, con el miembro de Cuba Independiente y Democrática y también periodista independiente José Rolando Cáceres. Vámonos ya a la ciudad de Pinar del Río a esta hora de la tarde y comunicación con el activista José Rolando Cáceres. Buenas tardes, José Rolando.
Oye, buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa, Tomás.
Bueno, hace días que no podíamos hablar contigo, sabemos que hay problemas, pero ya que te tenemos hoy martes, el apagón general se restableció hace ya como una semana, pero los números apuntan a que vamos a otra crisis. Hoy en el reporte de la Unión Nacional Eléctrica se pronostican para el horario pico 1.318 megawatts. Pero cuando hemos estado hablando con varias provincias del interior del país, ya hay apagones desde por la madrugada. ¿Cómo anda el tema de los apagones en Pinar desde ayer y cómo está el tema del desabastecimiento? Estamos en la puesta de a la expectativa del 1 de noviembre. ¿Cómo andan las cosas alimentarias y eléctricas por Pinar del Río?
Bueno, la situación de déficit e incapacidad de generación aquí en Pinar del Río, supuestamente dijeron hoy en Telepinal, en la tarde, que estaba de 24,6 megawatts. Quiere decir que van a continuar, dice que las afectaciones iban a ser del centro oriente del país, donde la mayor parte de las afectaciones iban a ser. Que íbamos a estar todavía en los bloques de apagones que están pronosticados, y según la como ellos dicen, la capacidad que hay en la provincia, van dándole, suministrándole la electricidad. Es decir, vuelven los apagones, vuelven sistemas que ellos quitan y ponen a su conveniencia, y no funciona en nada lo que ellos dicen en la televisión.
¿Ayer cuántas horas se fue la luz?
Bueno, ayer se fue en la tarde y regresó a las 8 de la noche. Y después se pasó de 8 de la noche en este grupo, como le dicen ellos, y en la madrugada la quitaron.
Imagínate, José Rolando, la gente, me dicen que en Cuba entera ya la gente está acudiendo al carbón, si aparece, porque no hay garantía de tener gas para poder cocinar ni electricidad.
Bueno, yo quisiera ponerte una foto para que veas cómo estaba hoy el punto de aquí, de la calle Sol, el punto de la balita de gas licuado, para que veas la cantidad de personas que había. Y solamente lo que vino fueron dos o tres balitas, como quien dice, para la cantidad de personas que son problemas de cama, personas que están encamados, niños con problemas, y no se puede resolver. Todo el mundo corriendo el carbón, y el carbón está oscilando entre 2.000 pesos el saco de carbón.
José Rolando, 29 de octubre, ¿qué ha llegado a la canasta básica? Se habla de contracción en las otras provincias porque están ahorrando para enviarla a los damnificados de Oriente. ¿Qué ha llegado a Pinar?
Bueno, eso se está viendo porque a Pinar del Río no ha llegado nada. Le dieron 2 libras de azúcar por persona, azúcar blanca, que estaba perdida, pero parece que eso fue un azúcar que tenían ellos guardado. Y para justificar el envío seguro, porque seguro lo están haciendo con varias provincias, están de lo poco que tienen para mandárselo a las personas que están en el oriente del país. Pero yo pienso que eso no funciona porque realmente, según dice la embajada de mexicana, y un escrito vencido en Cuba, donaron 100 libras, 100 toneladas, puede ser de...
100 toneladas de picadillo.
De picadillo para los damnificados. Y he tenido contactado con personas en Guantánamo que dicen que no ha llegado nada a ellos.
Bueno, esto ocurrió el viernes y desde el sábado estaban ya en contenedores refrigerados en el puerto del Mariel. Hoy es martes. Es verdad que han repartido algunas cosas en Guantánamo, pero te voy a decir... un poquitico de azúcar, un poquitico de pasta, un poquitico de arroz, entre otras cosas. El picadillo brilla todavía por su ausencia. No se sabe si se ha desviado.
Exactamente, eso se desvía el seguro. Incluso también estaban hablando, recordemos que las donaciones que están, sí están llegando, son las donaciones de las personas directamente, no gubernamentales. Personas que desde el exilio, otras personas que han logrado llevar algo a esas personas que en este momento no tienen nada. Tomás.
Cómo no, gracias José Rolando Cázares, activista de Cuba Independiente y Democrática en Pinar del Río, para nuestro espacio, cerrando así nuestra ronda de entrevista correspondiente a este martes 29 de octubre. Como siempre, el agradecimiento primero a la sociedad civil, a la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza y nos apoya diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con la participación técnica acá en la cabina de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, strike, cantado lo punchó sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
Strike, cantado el tercero, lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 de la noche el cuarto juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal.
Alex Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 8 p.m., Dodgers versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Si usted sabe de música y le preguntan quién es este señor que está tocando la batería y le dan el dato de que es uno de los mejores de todos los tiempos, entonces puede que acierte y diga que se trata de Buddy Rich. Tal parece que nació para tocar batería y estuvo cerca porque comenzó de niño. Fue un autodidacta que pulió su técnica y con la rapidez de sus manos le dio a los solos el sello de los grandes. Nació el 30 de septiembre de 1917 en Nueva York, la cuna de donde salen las celebridades a la medida de sus rascacielos. Le enamoró el jazz con tal pasión que se entregó de cuerpo entero. Eso le permitió grabar con las estrellas más grandes de su tiempo, a saber, Charlie Parker, Lester Young, Lionel Hampton y otros. En su camino de ascenso, Buddy Rich se convertiría en referente de su instrumento. Decidido a subir otro peldaño más, formó su gran banda en 1966 y la llevó a cuestas durante los últimos 20 años de su vida. No sabía leer partituras, escuchaba y repetía confiando en una asombrosa memoria. Grabó en 1955 con el también genial y eterno Gene Krupa, un álbum cuya colaboración tituló Krupa and Rich, que incluía la canción Bernie's Tune. Allí devoraron ambos 6 minutos de solo de batería. Algo parecido sucedió en 1959. Se juntó con su colega Max Roach y grabaron Rich vs. Roach con las bandas de la época. Sin embargo, una de sus presentaciones más recordadas ocurrió en un episodio del show de los Muppets en el año 1981, en el que se enfrenta a Animal, el baterista de los Muppets. Una vez dijo: "No pongo mucho énfasis en la práctica. Creo que es una falacia creer que cuanto más practicas, mejor te vuelves. Solo se puede mejorar tocando. Puedes sentarte en un sótano con un juego de tambores y practicar rudimentos todo el día. Pero si no tocas con una banda, no aprenderás el estilo, la técnica y el gusto. Y no aprenderás a tocar para una banda y con una banda". No estaba bien de salud y su corazón a veces le mandaba señales de que no podía seguir el ritmo de sus manos, pero Buddy no le hacía caso. Su pasión por la música era mucho más importante que asuntos de aurículas y ventrículos. El último golpe, Buddy Rich lo dio en Los Ángeles el 2 de abril de 1987.